Escuchas Onda Vasca con Egua Murillo.
Cuando son las 6:38 de la tarde, nos vamos a descubrir el monasterio de Cañas, un tesoro que está abierto, abre sus puertas en precisamente en La Rioja, en la localidad de Cañas. Vamos a hablar con Francisco José Suárez, él es el abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y responsable además de la gestión de este monasterio de Cañas. Le llaman el Monasterio de la Luz, vamos a descubrir por qué. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Eva.
Bueno, pues es un monasterio que además va a estar toda la semana presente aquí con nosotros, porque vamos a regalar dos entradas para que dos personas afortunadas puedan descubrir por qué este monasterio tiene tanto, tanto que ofrecer. Vamos, si te parece, Francisco, a indicar, lo primero, la ubicación, ¿no?, para que nos hagamos idea de dónde podemos localizar este monasterio.
Pues sí, mira, yo creo que la ubicación no resultará nada extraño para la gente que nos esté escuchando. Uh-huh. Se encuentra muy cerca de Santo Domingo, cerca de Samillán, al lado de Haro, Ezcaray. Más o menos, por poner un kilometraje, 70 kilómetros desde Vitoria, unos 130, 35 kilómetros, bien desde Bilbao, bien desde Pamplona, ¿eh? Uh-huh. Esa es la ubicación en la que se encuentra. Muy cerca de la ruta, dentro de la ruta de los monasterios, un enclave muy interesante, que por cierto, muy unido a las tierras vizcaínas, ¿eh?
Efectivamente, que cuando estaba leyendo la historia me ha sorprendido porque tiene mucho que ver con la historia vasca. Cuéntanos un poco esa relación.
Pues sí, mira, este monasterio tiene su origen en Ayuela, una población muy cercana a Santo Domingo de la Calzada, y que allá en el año 1170, estas fueron de las primeras monjas cistercienses, buscaron otro lugar donde poder enclavarse como más lejos de la gente y cerca de las aguas del río Tuerto, y fue precisamente don Felipe Díaz de Haro, que era el noveno señor de Vizcaya, y su esposa, doña Aldonza Ruiz de Castro, quienes en ese año, en 1170, donaron las tierras, las villas de Cañas y de Canillas, para que se fundara esta abadía, ¿eh? Ellos, como creo que los oyentes lo conocen, pues son parientes de don Diego, que da nombre precisamente a la Gran Vía de Bilbao,
sí,
y de María López de Haro, que también tiene otra calle.
Su sobrina, ¿no? Uh-huh,
entonces,
efectivamente.
Está muy vinculado.
Qué bueno. En estos momentos, después del paso del tiempo, ¿todavía siguen viviendo monjas en este lugar?
Sí, mira, en este momento son tres solamente las religiosas cistercienses que están allí viviendo, uh-huh, y esta situación hizo que hace ya unos años terminaran cerrar las visitas al turismo, especialmente lo cerraron durante la pandemia y luego,
claro,
no tenían ellas fuerzas materiales para abrir. Eso hizo que en esas entrevistas con la diócesis y a través precisamente de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada nos encargaran y nos comisionaran de llevar la gestión para que este monasterio fuera abierto. Es el monasterio, como tú bien decías al principio, Eva, Monasterio de la Luz. Uh-huh. Es un gótico impresionante. Tiene un día como el de hoy de claridad. Estar dentro del ábside de la iglesia es una auténtica locura, es un lujo que no se puede perder, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que el monasterio, además, tiene precisamente la hija de estos señores, de don Felipe Díaz de Haro y Aldonza Ruiz de Castro. Una de las hijas fue la cuarta abadesa del monasterio y la que le dotó de la riqueza necesaria para poder llevar a efecto las labores de construcción. Uh-huh. Tiene como tres etapas, ¿no? Una parte románica, la más antigua, que queda muy poco de ello, la parte inferior de los ábsides, fundamentalmente, pero luego tiene una época gótica impresionante, fruto del trabajo de esta abadesa, que es una auténtica locura ver todo el gótico que tiene, sobre todo la iglesia y la sala capitular. La sala capitular es impresionante, es su construcción, su fachada, su sistema constructivo, y sobre todo porque en su interior alberga la tumba de esta monja, de esta abadesa, que se llamaba Urraca, es la cuarta abadesa, que pues, es beata, precisamente su cuerpo está incorrupto, y tiene una tumba en la que se narra escenas de lo que fue su vida, cómo fue su muerte y cómo, en fin, todo alrededor,
¿qué sucedió, ¿no?, con su vida?
La historia, eso es.
La verdad que el sepulcro llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados a verlo tan de cerca y a ver un poco esa silueta, ¿no? O sea, realmente se observa cómo ella está ahí presente a través de esa caracterización tan perfecta que le han hecho, toda la historia alrededor. Es un momento impactante, ¿no? Que además, como obra
sí,
de arte, no estamos acostumbrados, ¿no? Siempre lo vemos como lejos, en una vitrina, etcétera, pero no tan cerca y tan magnánime, ¿no?
Pues porque se ve
tan presente.
Ahí la vida de la Beata,
sí,
su ascensión a los cielos, el numeroso cortejo, que es muy curioso, el cortejo del sepelio, cómo
sí,
se vestían
sí, sí,
las monjas y los frailes de aquella época, una auténtica joya
sí,
de arte,
duda,
de las buenas, buenísimas, junto con la iglesia, ¿eh?
Que,
luego también hay una época también muy buena, en el siglo XVI, hay otra abadesa, que es la que manda hacer el retablo mayor, un retablo impresionante, hecho por Andrés de Melgar y de Holanda, que es justamente cuando se hace el grandísimo retablo de Santo Domingo de la Calzada, y los artistas de ahí, de ese retablo, pasan a hacer también este retablo allí en el monasterio, que precisamente tiene una sala de reliquias también, buenísima, impresionante, algo que es muy curioso para la gente, ¿no? Y dentro de estas reliquias hay un gran relicario, precisamente de esta abadesa, que es de los grandes y buenos relicarios renacentistas que hay en España, ¿eh? Es un lugar maravilloso que, por desgracia, no sé por qué, quizás por su ubicación un poco complicada, por no estar camino de una carretera general o demás, sin embargo está tan cerca de todo. Pero es una pena porque es un sitio muy bonito que sirve para descansar en verano, que sirve para todas las edades.
Sí.
Con los niños enseguida se puede jugar con ellos a buscar cómo los que tallan las piedras hacen sus marcas. Hay un eterno borracho bebiendo el vino.
Es verdad, es verdad. Te iba a preguntar por él ahora mismo, si sigue ahí.
Sí, entonces,
hay secretos por descubrir, hay secretos por descubrir, que no hay que contarlo
eso
todo. Es como,
es
como cuando vamos a Salamanca, ¿no? Hay que descubrir la ranita encima de la calavera.
Pues,
bueno, pues esos secretos son los que hacen mágico también un recorrido, ¿no? Y esos guiños entre la conexión de quien ha creado esa obra con un pensamiento más allá del tiempo para enlazar, ¿no?, con el presente más actual. Que quizás, tú decías que igual es una joya poco descubierta, tal vez la austeridad del edificio desde fuera sorprende después con las joyas tan increíbles que hay dentro. Estamos hablando de ese sepulcro, estamos hablando de esa luz que a través de esos muros, esos no tiene cristaleras como estamos acostumbrados en otros monasterios, sino pues que tiene un tipo de pared que pensamos que va a ser opaco, oscuro, y es todo lo contrario, es una sorpresa para los sentidos, ¿no? Y luego un museo, el museo, no podemos dejarlo aparte tampoco, ¿eh?
No, mira, yo, por abundar en la idea que tú decías,
sí,
yo creo que la austeridad que dice el Pfister,
sí,
precisamente no tiene imágenes, por eso es más fácil encontrar el eterno borracho y cosas de estas, ¿no?
Uh-huh.
Y otras cosas, ¿eh? La austeridad, hemos visto muchos templos góticos, no cabe duda que la Catedral de Burgos o la de León,
claro,
son un ejemplo con unas vidrieras,
claro,
impresionantes. La austeridad hace que no haya vidrieras, las vidrieras son de alabastro, y entonces ver un gótico puro, perfecto, con esa luz, no es fácil encontrarlo en España. Entonces, poder disfrutar tan cerca como lo tenemos de cada uno de nosotros, un lugar como esto, es todo un privilegio.
Por eso decíamos que era una joya,
que
dice, ¿no?
Una joya. Y entrando en lo que eres tú, el museo, claro, también las religiosas van guardando arte y patrimonio. Parte de ello estaba en la iglesia, se sacó para que quedara la pureza de esa austeridad del gótico, del gótico cisterciense. Y entonces, en ese museo hay como cinco temas, grandes temas: los santos del Cister, los primeros años de la vida de Cristo, la pasión y redención, la Virgen y los santos, con unas piezas impresionantes. Hay sobre todo unas tallas del románico, la Virgen de Ayuela, que es del siglo 9-10, que viene del antiguo monasterio, es una talla buenísima, y del románico hay escenas y hay imágenes preciosas.
Que
de una santa generación,
sí, sí. Sí.
Que sorprende, además de algunos marfiles de un valor incalculable. Y luego, pues bueno, cosas tan divertidas en la sala de reliquias, como decir, oye, pues están las reliquias, del caballo, del caballo, ¿no? de las herraduras, del caballo de Santiago en la batalla de Clavijo, ¿no? Es decir, es un monasterio muy digno, muy bueno, con una gran riqueza, pero a la vez también que sirve para que todas las edades puedan converger y puedan disfrutar de todo ello. Amén de los patios, del patio que tiene exterior, que se puede disfrutar de él, se puede pasar ahí una tarde maravillosa, que estos días de calor allí se está muy, muy a gusto. Bueno, es un sitio realmente. Hay muchas personas que vienen ahora en verano a esta zona de La Rioja, ¿no?
Claro, empieza el buen tiempo y los fines de semana se aprovechan y las vacaciones, cuento.
Y vacaciones y de muchas zonas es una tarde, ida, vuelta y disfrutar, o un día para pasar un día tranquilamente, de algo. Una auténtica joya que es muy desconocida, pero estoy convencido que nadie se va a quedar indiferente. A todo el mundo va a quedar muy, muy, muy agradable la visita.
Bueno, Francisco, yo te diré que me sorprendió mucho la visita, porque es verdad que, bueno, pues visitar un lugar que no conoces, que a priori no te había llamado la atención, y de repente, bueno, pues a través de alguien, no, pues me han dicho que este sitio que merece la pena, y bueno, decir, venga, vamos a darle una oportunidad, llevando además una niña pequeña, que siempre es un riesgo de decir, jo, pues se me va a aburrir o no le va a gustar, no sé. Bueno, nos impresionó muchísimo, nos encantó lo que comentas de la luz con los alabastros. No sé, te dan ganas de entrar y salir, ¿no? Para decir, no es posible que esta piedra de esta luz, porque sorprende como si fuera casi un milagro, ¿no? Y luego descubrir en cada habitación, en cada sala, algo más tremendo, más grandioso cada vez. Te diré que salimos sorprendidas. Además, hay que decir que tenéis ahí una guía extraordinaria, que es Esther Cano, que conocemos también bien, que lo vive, que lo disfruta, que lo transmite. Y eso también hace mucho, ¿no? Que te cuenten esas historias de, bueno, pues eso es, como dices, ¿no? Ir descubriendo poco a poco algunos secretos, algunas curiosidades de cómo se vivía antes, de cómo se vive ahora, ¿no? Porque siguen las monjas ahí. Y es verdad que son ya mujeres mayores y que lógicamente no pueden estar enseñando el monasterio, pero que, no sé, yo de hecho pues subí, ¿no?, a redes sociales, que por cierto, vosotros ahora también tenéis redes sociales, esto es una modernidad de los nuevos tiempos, ¿no, Francisco?
Sí, es así. Ya me dijo un pajarito que habéis estado por allí visitando, ¿no?
Sí, es que nos gustó muchísimo.
Una amiga común y que quedaste muy sorprendida, que yo creo que es el mejor aval de todo lo que estamos hablando esta tarde, ¿no?
Claro que
y una
sí.
Persona como tú, Eva, que lo desconocías, apareces por allí, lo conoces, participas en una visita guiada, que las hay constantemente, te explican con dignidad el monasterio, disfrutas de no solamente de la visita guiada, sino de todos los espacios, disfrutas de la zona de fuera, de los parques que tiene y demás. En fin, es que yo creo que es todo un lujo un lugar como estos.
Yo creo que merece una oportunidad y merece una tarde, una mañana por lo menos. La gente puede adquirir la entrada, tiene que reservar previamente. ¿Cómo
mira,
funciona?
Para que la gente sepa. Uno cuando llega allí, mira, el monasterio está abierto. Hemos hecho también una apuesta de servicio, porque al final hay que servir
Claro, hay que estar allí para atender a la gente, ¿no?
Turista, ¿no? Efectivamente. Y abrimos ahora todos los días este verano, de 10:30 a 2:30 y de 4 a 8. Es decir, una oferta de 8 horas al día, de todos los días de la semana, incluidos los lunes, que muchos sitios cierran. Nosotros hacemos esta apuesta por tener abierto incluso el lunes y para que todo tengamos un horario, un abanico muy grande de horario para que puedan disfrutar de ello. Y a lo largo de todas las horas del día, nuestros guías están preparados para que uno está en la entrada y otro de ellos está realizando visitas guiadas al monasterio.
Claro.
A la hora que se llegan, uno se incorpora en el espacio en el que se está haciendo la visita y completa todo el recorrido. Es una ventaja que otros sitios no lo tienen y que también nosotros pues lo ofertamos.
O sea que de inmediato puedes ir, adquirir la entrada, esperar un poquito, darte un paseo alrededor, que bien merece un paseo al jardín, y después ya acceder al interior.
Sí, efectivamente. Y luego sobre todo porque como son espacios, por decirlo de alguna manera, estancos, es decir, cada uno tiene su explicación diferente,
claro,
aunque lógicamente al principio se explica todo, pues aunque uno se incorpore en cualquiera de los espacios, acaba la visita con el resto y luego empieza la siguiente visita y no se pierde absolutamente nada porque todo va relacionado, pero también con la independencia de lo que es cada sala y cada espacio. Es
Bueno,
una
vamos a
auténtica
dejar
maravilla.
que aquellas personas que han sentido la curiosidad puedan pasearse por allí, por esa tierra tan querida que está aquí al lado, que es La Rioja, y descubrir esta joya que, como decimos, además le llaman el Monasterio de la Luz, para que descubran por qué es, entre otros secretos que esconde esta joya. La visita es aproximadamente 45 minutos, una hora, aunque bueno, ya sabemos que luego con esto de los selfies, las fotografías, nos podemos quedar un ratito más porque da un juego impresionante, o sea, hay unas fotografías espectaculares. Y vamos a decir la página web, si te parece, Francisco, para aquellas personas que quieran curiosear antes de programar para programar su viaje, su estancia, etcétera, pues que puedan saber un poquito más.
Muy bien, pues mira, permíteme un pequeño
Sí.
inciso, que es el que también tenemos código QR,
Ah,
y hemos hecho un esfuerzo para,
qué
que
modernos
esté
estáis, ¿eh? Es que
en,
estáis muy
sí,
modernos.
bueno, una manera de servir, está en español, inglés, alemán,
Ah, muy bien, tema
francés,
de
italiano
idiomas.
y portugués, o sea que lo tenemos en
En todos,
diferentes
en, to, en
idiomas,
otros
¿no? Y
idiomas.
la página web es poniendo monasteriodecañas.com o .es,
Punto
aparece
es.
en nuestra página
Sí.
web, .es, aparece en nuestra página web. Y allí pueden perfectamente entrar y visitar. Hay fotografías para que la gente pueda contrastar todo esto que decimos y desde luego puedan venir a visitarlo, que bien merece la pena.
Claro que sí. Bueno, vamos a invitar a dos personas, ¿no? A una persona y acompañante a lo largo de esta semana en un sorteo para que puedan
Efectivamente.
ir. Tenemos
Sí,
esta
sí.
semana una localidad secreta que tienen que descubrir poniendo Monasterio de Cañas. Yo ya he dado una pista y luego la localidad secreta al 688-854-852. Y el viernes diremos quién es la persona ganadora que se lleva dos entraditas para asistir al Monasterio de Cañas cuando a lo largo del verano pues tenga ese momento, ¿no? Para acercarse hasta allí. Pues yo creo, Francisco José Suárez, abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, responsable de la gestión del Monasterio de Cañas, que este verano Cañas va a estar ubicado en el mapa, la gente va a contar que ha estado allí y que, bueno, espero que no tengáis exceso de gente y resulta que tenga que estar ahí esperando mucho tiempo. Nada, yo creo que van a poder ir
No,
con tiempo,
yo
bien
creo que
y
no.
tranquilamente, ¿no? Que
Efectivamente,
ya sabes que a
que
veces
acudan,
pasa,
que merece la pena.
empieza la gente a subirse el físico y se llena de gente. Y luego es una locura, ¿eh?
Sí,
Luego
no,
me llamáis, oye, ¿qué ha pasado aquí?
ojalá fuera verdad, ¿no? Pero yo, mira, muchas veces digo, salimos a no sé dónde, a no sé cuál, recorremos miles de kilómetros o tal, para ver cosas, y luego a veces se nos olvida que en casa, cerca de casa, tenemos lugares tan espectaculares como este
ya.
Y que no y que se nos pasan desapercibidos, no deben pasar desapercibidos.
Bueno, yo creo que hay tiempo
que
para todo.
En
Hay tiempo para
sí,
todo.
Sí, claro.
Nos podemos ir al Caribe y
supuesto.
También ver el Monasterio de
No,
Cañas.
por supuesto,
O sea, que hay
sí,
tiempo
el
para
Caribe es una
todo.
maravilla.
Y el que estamos del
Efectivamente.
el Monasterio de Cañas, el Monasterio de la Luz, lo tenemos bien cerquita, podemos ir y volver en el día, quedarnos a aprovechar por allí el
Esto
fin,
es.
etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco José,
Muchas gracias
y
a ti, Ana,
esperemos
por
que el
todo.
monasterio luzca en su esplendor y que la gente tenga ganas de visitarlo. Muchísimas gracias.
Así es.
Pues
Muchas gracias.
Un
Feliz
abrazo.
Tarde.
Onda Vasca conecta.